este Trump, y será, lo que veíamos.
Sí, sí, de acuerdo.
Y no pasó nada.
Pero tampoco es bueno lo otro, tampoco es bueno lo uno.
Yo creo que esta vez se va a avanzar porque el país se encuentra en una situación tan, tan difícil y tan crítica que Maduro ha tenido que sentarse a dialogar.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí y los oyentes especiales de Tempranito y de Mañana. Es viernes. Y el cuerpo lo sabe, tu cuerpo lo sabe.
Sí.
Entonces dale alegría a tu cuerpo.
Macarena.
Macarena.
Desde ayer yo me despedí de la gente aquí diciendo buen fin de semana. Ajá. Y cuando llego a mi casa yo digo, ay, qué rico, hoy es viernes. Yo digo, hoy es viernes.
Estabas adelantado.
Hoy es jueves.
Estabas como el adelantado Velázquez.
Sí, señor.
Tú siempre.
Sí, sí. De niño. Velázquez, como dicen los americanos.
De niño, de niño inteligente.
Mira qué bonita, como siempre, pero hoy más bonita que ayer. ¿Y ese escarabajo que trajiste en la mano?
Son florecitas. Son florecitas de diferentes colores.
Parece un escarabajo bonito.
Son florecitas.
A ver, échate para acá que tiene
no
una,
tienes
una,
que
tiene
ver,
una pelucita.
No tienes que ver nada.
Una
esto
en
empieza
el hombro.
Así, señores, y es viernes. Es viernes. Él se alborota un poco, pero ustedes también. Pónganse esa... alegres y escriban un poco a Tempranito de Mañana.
A esa gestión que vas a hacer, que yo
sí,
no sé cuál es porque no me
una
la vas a
una gestión
decir.
Muy importante.
A esa gestión que llévame para ir contigo.
Yo te llevo.
Dame pista.
Yo te llevo y tú pagas. En fin.
Bueno, también manejo, ¿sabes?
Sí, yo sé, y también maneja, yo sé. Señores, gracias por la sintonía, gracias por estar de nuevo acá escuchando Tempranito y de Mañana.
De momento son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora, como siempre, a un boletín de noticias en la voz de nuestro amigo Bruno Tocar.
Muchas gracias. Buenos días y bueno, pasamos a las informaciones. En el marco de este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional expresa su preocupación por la situación existente en Cuba. Yolanda Huerga entrevistó a la investigadora de la Organización Mundial sobre Cuba.
La situación de los derechos humanos en la isla es sumamente preocupante para Amnistía Internacional.
La situación de derechos humanos en Cuba al finales de 2022 es sumamente preocupante para Amnistía Internacional. El 1 de diciembre entró en vigor un nuevo código penal, lo cual presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica de las autoridades.
Afirmó su investigadora sobre Cuba, Louise Tillotson.
Entre otros, tenemos 5 preocupaciones importantes sobre el nuevo Código Penal. Primero, conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace décadas para silenciar y encarcelar activistas. Castiga a cualquier persona que, sigue en el texto, ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del gobierno. Criminaliza la recepción de fondos, lo que podría limitar aún más las actividades de periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Potencialmente limita severamente la libertad de expresión en línea y mantiene la pena de muerte. El nuevo Código Penal se aprueba en un momento en cual se estima que algunos 700 personas siguen encarcelados o criminalizados por haber manifestado el 11 de julio de 2021 y Amnistía Internacional tiene 3 prisioneros de conciencia todavía en la cárcel, quienes representan solamente una pequeña fracción del número total de personas que posiblemente merecen ser adoptados.
Declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, se mantienen en privación de libertad el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y el músico Michael Castillo El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, cuyo título fue enarbolado como lema por los manifestantes del 11 de julio.
A la misma vez estamos viendo una nueva ola de migración forzada y una situación económica muy difícil para muchos cubanos. En términos generales, estamos viendo un retroceso en la protección de los derechos humanos y un Estado que no escucha.
Chilechon hizo estas declaraciones en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un avión con la jugadora de baloncesto Brittany Griner aterrizó en los Estados Unidos esta madrugada, casi 10 meses después de que fuera detenida en Rusia. Griner fue puesta en libertad en un intercambio de prisioneros con Rusia a cambio del traficante de armas Viktor Bout, poniendo fin a lo que el presidente Joe Biden calificó de meses de infierno para ella y para su esposa. Brittany Griner, de 32 años de edad, 2 veces medallista de oro olímpica y estrella del Phoenix Mercury de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, voló a la ciudad de San Antonio, estado de Texas. Griner fue arrestada el 17 de febrero en un aeropuerto de la ciudad de Moscú, después de que encontraran en su equipaje cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis, que está prohibido en Rusia. Mientras tanto, Griner se dirigía a los Estados Unidos y Bout llegó a Moscú y abrazó a su madre y esposa en el aeropuerto de la capital de Rusia, mostraron imágenes de televisión. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el canje de la basquetbolista estadounidense presa en Rusia, Brittany Griner, por un traficante de armas ruso detenido en los Estados Unidos, fue una elección entre la liberación de uno o ninguno. Informa desde la ciudad de Washington, Michelle Sague.
En una conferencia de prensa, el secretario Blinken dijo que el canje de prisioneros que logró la liberación de la baloncelista Brittany Griner, pero no la de Paul Whelan, fue una elección entre uno o ninguno. Whelan es un ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan y ex-marine, encarcelado en Rusia desde el 2018 por cargos de espionaje que su familia y el gobierno de Estados Unidos han dicho que no tienen fundamento.
This was not a choice of which American to bring home.
Dice Blinken que esta no era una elección de qué estadounidense traer a casa. La elección era uno o ninguno. Dice que desea de todo corazón que hubieran podido traer a Whelan a casa en el mismo avión que Brittany. Blinken también dijo que Estados Unidos no dejará de buscar la libertad de Whelan y que Rusia está tratando su caso de manera diferente al de Griner. Añadió que no quisieron perder la oportunidad de asegurar la liberación de uno de ellos. Por su parte, Whelan expresó el jueves su decepción por no haberse hecho más por su liberación e instó al presidente Biden a actuar rápidamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que cambió a Griner por el ciudadano ruso Viktor Bout, un ex traficante de armas. El canje tuvo lugar en el aeropuerto de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, según dijeron las agencias de noticias rusas. Greiner fue arrestada en el aeropuerto de Moscú cuando se encontraron en su equipaje cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis, que está prohibido en Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Sociedad Interamericana de Prensa, encabezada por su presidente Michael Greenspan, asistió este jueves al organismo judicial de Guatemala para observar el proceso penal contra el reconocido periodista José Rubén Zamora. Junto a Greenspan llegó a Guatemala con una comitiva de 3 personas que verificará durante 2 jornadas el estado de la libertad de prensa en el país. En su primer día acompañaron durante una audiencia al periodista Zamora, quien se encuentra preso desde hace 4 meses. El comunicador de 67 años de edad fue arrestado por un supuesto caso de lavado de dinero y chantaje. El 29 de julio, tan solo 5 días después de lanzar fuertes críticas al gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parecería estar dispuesto a ofrecer asilo político al expresidente del Perú, Pedro Castillo, informa la agencia AFP.
México está dispuesto a brindar asilo político al destituido mandatario peruano Pedro Castillo. Según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el dirigente peruano lo llamó por teléfono el miércoles para pedirle esa protección antes de ser detenido.
Entonces habló aquí a la oficina para que me avisara de que iba hacia la embajada. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono.
López Obrador aseguró que Castillo fue víctima de un golpe blando, en el que a su juicio participaron medios de comunicación y las élites económicas y políticas peruanas. Señaló que México estima adecuado esperar unos días antes de reconocer formalmente a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. El presidente mexicano ha sido uno de los más férreos defensores de Castillo, denunciando que era víctima de acoso, racismo y de una tentativa golpista. El jueves pidió que se respeten los derechos del exmandatario y de su familia.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Ocho, 12 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. El primero de hoy, viernes 9 de diciembre. Muchas felicidades a aquellas personas que están de cumpleaños hoy. Pásenla bien, señores. De verdad que sí. Pásenla bien. Pásenla bien. ¿Cómo no? Abracen a la gente. Díganle a alguien que lo quieren.
Y sí, ay, ven. ¿Ven?
¿De verdad?
Ajá, un abracito.
Pero si ahorita dije que te quería quitar una peluquita,
bueno, ya que
tienes el hombro.
Pero como ya lo estás pidiendo con tanto así, tanta cosa, me da. A mí me da cosas. Ven para darte un abracito. No, ven. No, ven para darte un abracito.
Ay, qué cosa más rica, Dios mío.
Hay que darle cariño a los niños de vez en cuando. Un cariñito, a ver si el programa sigue mejor, ¿no? De lo que va.
Me manchaste de pintura el labio, el cuello, la camisa.
Lo
ahora,
siento.
Ahora me busqué un problema.
Pero
yo,
si tú eres soltero. Pero si tú eres soltero, es lo que ha dicho aquí toda una vida, es que él está solito.
Que entonces, estoy suelto.
No, tú sabes que yo todo lo entiendo al revés, a veces, a lo mejor lo entendí.
Pero
mal.
Ahora me manchaste el cuello a la camisa, chica, y
pero
hoy es viernes.
Yo te lavo la camisa.
Luisita, a propósito.
Yo te lavo la camisa. Oye, me presenta. Esta vez, fíjate, es distinto. Es muchacha 1, muchacho 2.
Sí, señor, sí, uh-huh. Señora. Hoy en la producción de Tempranito y de mañana tenemos a Patricia Martínez. Gracias por estar aquí con nosotros. En el control de...
No.
Ah, no, ok. En los controles está el maestro de la batea, ingeniero de sonido, sí, que está, también toca. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Bruno Tocars.
Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave del programa.
Y a los cuales estamos saludando desde ya desde bien tempranito y recordándoles siempre que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí y el dueño del teléfono.
Es la dueña ahora del teléfono.
Sí, sí, pero tú también tienes.
Yo soy el dueño del número.
Tú tienes algo ahí también que ver. Aquí hay un negocio, hay un negocio.
Dígame. 305-437-7118. 305 es el código de área. El código de área en honor a ese gran cantante cubano Pitbull, que es Mr. Trio 5. 305-437-7118.
Yo te voy a preguntar a ti. Eso es redundante, porque si te voy a preguntar, te pregunto y punto. Pero bueno, ¿tú crees en las visiones? ¿Tú crees en lo que te dicen las cartas? ¿Tú crees en...? Viene alguien ahora mismo y te dice, Alfredo, tu casa está embrujada y tienes que darme X cantidad de dinero porque yo te voy a resolver ese problema. ¿Qué tú harías?
Bueno...
Dime.
Me da miedo que me digan eso.
No,
suelto un kilo.
No sueltas un kilo, pero hay personas que sí caen en el jamo, como se dice en buen cubano. Mira, esto lo está reseñando el portal Cibercuba, porque han condenado a dos personas aquí en Miami, incluida una presunta vidente, por orquestar un fraude millonario de adivinación y blanqueo de dinero. ¿Te acuerdas una vez que hablamos de un caso parecido?
Sí.
Que fue una mujer que, no me acuerdo en qué parte de acá de la Florida, abrió como una agencia de adivinación, pero iba pidiendo dinero por adelantado y después que tenía el dinero se desapareció y nunca y no se supo de ella.
De eso.
Pero la gente comenzaron a poner las demandas por esta mujer, pero ella nunca apareció. Bueno, en este caso sí se pudo descubrir quiénes eran las personas que estafaron por más de 3 millones de dólares. A una víctima con un plan basado en una supuesta maldición, en una supuesta maldición familiar.
¿Y los culpables los atraparon?
Los atraparon.
¿Quiénes son?
Se llaman Michael Paul Guzmán, de 42 años, y Samantha Stevens, de 51.
Samantha era la que leía las cartas.
Ella era la que hacía de vidente. Claro. Dicen que esta mujer conoció a la víctima en Miami en el 2012 y se presentó ante ella como vidente adivina. Y luego de conocerla, la estuvo estafando durante 4 años consecutivos. Se ganó la confianza de la víctima, la convenció de que se había lanzado una maldición sobre ella y su familia, y que ella necesitaba realizar rituales con grandes sumas de dinero para eliminar la maldición. Le hizo creer a la víctima que si no lo hacía, ella y su familia iban a sufrir daños. Y esta gente gastaban el dinero en vehículos, propiedades e incluso apuestas en casinos. Así que ya saben, señores, hay que tener mucho cuidado. Cuidadito. Porque cosas como estas pueden pasar en cualquier lugar del mundo. Pasó aquí en Miami, pero puede pasar en cualquier lugar del mundo.
No. En Suecia no pasa eso. Bueno. En Finlandia tampoco. En Finlandia, los finlandeses no están en esa bobería.
No creen en eso, pero puede pasar en cualquier lugar del mundo donde se crean en supersticiones y rituales.
Total, en Cuba, vamos a decirlo así. En cualquier lugar
del
mundo.
Mira, yo no quería llegar a ese punto, pero él ha llegado a ese punto.
No, pero en Dominicana salió una noticia.
Pero no
de eso,
solamente
también.
Los cubanos sí, tienen creencias. Los caribeños. Esta zona de calorcito.
Sí, que le metemos al tumbe en la misma
bueno,
cultura.
Pues mira, este es un caso y gracias a Dios, bueno, pues pudieron detener a estas personas. Se sabe, bueno, de todo lo que puede pasar en el mundo. Por eso les traje este ejemplo y les estaba comentando esto, porque esto le puede pasar a cualquiera. La gente se aferra a determinadas creencias y se aferra a determinadas cosas.
Yo tengo experiencias personales con eso. ¿Tú tienes experiencias personales de ir a una persona que tira las cartas o los caracoles, esas cosas?
Una sola vez.
¿Y te adivinaron cosas ciertas?
No tan ciertas. No fueron cosas tan ciertas. No.
Bueno, yo...
Pero yo creo que casi todo el mundo ha tenido la experiencia de que alguien le tire las cartas, no sé, o le diga algo del futuro, no sé.
Claro, eso es curioso.
Uno siempre quiere ver más allá, claro, ¿no? De lo que está viviendo y cómo le va a ir la vida. Y entonces, nada, y la gente tiene supersticiones y tienes creencias y dices, bueno, voy a ir a tal lugar para que me digan si voy a obtener, no sé, si voy a viajar, si voy a ir a algún lado. Todas esas cosas pasan.
Pero hay que tener cuidado también porque te estafan.
Bueno, claramente, claramente. Yo tengo el caso de un tío mío que hace muchos años fue, eso fue en Cuba, y no sé si fue antes de la revolución, o sea, hace muchos años, fue una persona de esta, un vidente, y claro, él, pícaro, dijo, yo no voy a decir de parte de quién vengo y no voy a dar a respuestas largas. Y cada vez que le hacía una pregunta decía, sí, no, no. Y entonces el hombre no tenía cómo sacarle información para colarle algo. Le dijo, tú estás muy oscuro, tú estás muy negativo, tú estás muy... No, yo no te puedo tratar.
Tú no quieres ayudar.
No tenía cómo coger. Eso le pasó al tío mío. A mí me pasó una cosa por el estilo. En más de una oportunidad, incluso en Cuba, yo tenía una novia en un momento determinado que me dice, mira, mi mamá se va a tirar las cartas con una señora que tira cartas. ¿Tú quieres venir? Y le digo, ok, vamos. Y entonces fuimos a buscar a la mamá de la muchacha. Y ya que estábamos ahí, la señora, claro, porque había que pagar, la señora dice, mira, ¿te quieres tirar las cartas tú, fulana? Y le dice a la novia mía. Y ella dice, sí, cómo no, va, se tira las cartas. Y cuando sale, le digo, ¿qué te dijo la señora? Dice, la señora me dijo que nosotros hacemos una pareja de lo más bonita. La señora nos dice que un
ya te querían casar.
Sí. La señora me dijo esto, todo lindo, con todo Zeta. Hermoso. Le preguntando una cosa, ¿cuánto te costó la consulta? Me dice, 7 pesos. Le digo, los 7 pesos más mal gastados de tu vida. Yo tenía a la chiquita hasta la coronilla, no la soportaba, ya estaba a punto de pelearme con ella. Y la vidente le estaba diciendo todo lo contrario. Y a mí se me fue así con un nivel de honestidad tremenda. Y le dije, los 7 pesos más mal gastados de tu vida. Después de eso, a poco tiempo nos peleamos. Digo, caballero, como hay gente que se encarga del tumbe.
Es que nos aferramos, en la vida a veces nos aferramos a que queremos que las cosas sean como uno lo piensa y como uno lo quiere. Y entonces claro, a veces vas por esos caminos a ver qué te dicen. Y tú quieres que te digan realmente lo que tú quieres oír, ¿eh? Y eso es lo que tú estás buscando. Yo voy porque yo quiero oír tal cosa. Yo quiero oír que me va a ir bien. Yo quiero oír que por fin voy a hacer ese viaje, que por fin voy a tener ese cargo que he querido durante tantos años. Uno va a esos lugares a escuchar lo que uno quiere, no lo que ellos te quieran decir a ti.
Claro.
Eso pasa. Claro. Pero esa chiquita te quería casar. Con
sí,
Zeta.
Pero mira, yo hace un tiempo atrás, yo no sé por qué, yo vi a una persona que yo conozco que trabaja aquí. No voy a decir el nombre.
Ay, Dios.
Sí, no voy a decir
por
el nombre.
Por favor,
no,
qué chismoso
decir,
este
no,
niño.
No voy a decir el nombre. Trabaja aquí. Y yo soñé que la casa se le estaba cayendo. Yo iba manejando y me bajaba.
Ahí ese cuento ya me lo sé.
Ya te sé, tengo que hacerlo porque es una vez al año. Uh-huh. Y me bajaba por el expressway y yo veía la casa de esta persona así, temblando, y se iba resquebrajando y se le caían los pedacitos de piedra y la casa se estaba derruyendo. Si a caballero, ¿qué es esto? ¿Pero cómo esta persona puede vivir aquí? ¿Se le va a desprender el techo? Era un constante terremoto, vibración la casa. Al otro día llego aquí y veo a esa persona y le digo, mira, yo no sé por qué ayer yo soñé contigo, me pasó esto, así, 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 así. Y esa persona se me queda mirando y me dice, yo fui a ver en estos días una casa para comprar y no estoy seguro y creo que no la voy a comprar por X razones. Le digo, bueno, compadre, esto fue lo que yo soñé. Si te sirve de algo, pasa el tiempo y me dice, oye, no compré la casa. Pero yo
entonces
no
ya
sabía
puedes, ya
que
puedes,
esa persona...
Ya tú puedes poner una oficinita, ¿eh?
Sí, yo creo que puedo poner...
¿Vas a necesitar asistentes?
¿Por qué te vas a apuntar?
No sé, yo puedo ayudarte, no sé, a repartir agua o café. Dale.
Sí,
dale.
No, sería una buena idea.
¿Quién sabe?
Hay mucha gente que claro, están necesitando. Hay gente que, sobre todo, las mujeres son más sensibles cuando hay una ruptura. Empiezan a llorar, a patalear. Y mi marido
ustedes
me
también
dejó,
lloran.
No.
Ustedes lloran y muchísimo.
Nosotros nos emborrachamos.
Ajá, y sobre esa borrachera lloran.
Sí. Uh-huh. Yo tomo cuando viene y cuando se va. A mí me da lo mismo.
¿Quién lo oye?
En fin, ya, ¿para qué tiras la música? Si estamos hablando de cosas interesantes. María, por Dios.
Y ahora escuchemos nuestro segmento de ciencia y tecnología con Viñolito, que nos viene a hablar sobre el distanciamiento social.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general.
8:28 de la mañana, y después de ver el futuro amargo de Alfredo Jacomino, no, mi vida, vas a tener un futuro luminoso, muy luminoso. Sí, estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con nublados ocasionales y aisladas lluvias, principalmente en el norte oriental. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad durante la mañana. Se irá incrementando a parcialmente nublado en la tarde con aisladas lluvias. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas alcanzarán los 22 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior. Los vientos serán de región nordeste, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por sintonía de Radio Martí.
Bueno, y muy contenta yo con estos correos que acaban de llegar a tempranito de mañana. Fernán.
¿Qué dice Fernán?
Fernán dice, saludos al mejor programa de la mañana. Estuve complicado estos días y dice que no pudo escucharnos, pero qué bueno que ya está ahí en la sintonía. Y nos ha escrito a alguien nuevecito.com. Nos escribió Eric. Eric nos escribe desde Niagara Falls y dice que siempre se divierte mucho con las cosas que pasan acá en tempranito. Y de mañana, que no se pierde un solo programa. Así que bienvenido al club.
Niagara Falls, siempre tiene la capa puesta, ¿no? Porque
oye, cuéntanos, ¿cómo es claro, tu vida ya?
Claro, sí, sí, sí.
¿Cómo la pasas? Sí. Cuéntanos un poco.
Y si hay gente que hace tumbes de esto también.
Sí.
No vayas a perder 3 millones de dólares tú.
Si hay adivinos y videntes, cuéntanos todas estas cosas.
Sí, claro que sí. Todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas visiones, eso es una cosa humana.
Claro.
Ahora, que alguien se dedique a atrapar incautos y tumbarle dinero.
Y bueno, hacer el mal.
Eso es un delito. Y a lo largo del programa, si me voy acordando de situaciones personales, las diré. Y ahora me estoy acordando de esta. En un momento determinado, yo estaba en una reunión familiar en casa de alguien, sentado conversando, y yo estaba solo en ese momento e imaginaba un juego de pelota. Yo era el que estaba corriendo atrás de la pelota y cogía y después bateaba y corría. Y yo estaba en eso, inmerso en ese juego de pelota. Y viene una viejita saludando a la gente. Y cuando llega a donde yo estoy, me dice, Alfredo, y a ti te hubiese gustado ser pelotero, ¿eh? Yo hice así y abrí los ojos, se me cayó la quijada, la miré y le digo, ¿y cómo usted lo sabe? Y ella es así, encoge los hombros y ladea la cabeza y me dice, y se va. Esa señora era medium, espiritista. Esa señora sí sabe su negocio, esa señora sí sabe y es auténtica, porque si yo estoy en un sitio donde no estoy conversando con nadie, hay otras personas y ella viene uno por uno saludando y cuando llega hasta donde yo estoy, me dice lo que yo estoy pensando, ahí no hay fraude ninguno.
Pero tú no puedes adivinar mis pensamientos, tú no tienes...
Yo sé, si se te ve en la cara, tú no tienes reflejado ya en la cara.
Tú no puedes desde adivinar que llegaba, mis pensamientos.
Mi hijita, si tú eres un libro abierto... Tiene tantas cosas abiertas.
Dice el cubano en Finlandia que esperando que a saber si su pez favorito practicará el distanciamiento social. En fin.
Pero ese muchacho es pi constante con la claria.
No. Él solo piensa en eso. Presenta lo que viene.
Cubano Finlandia. En Finlandia se practica el tumbe de esas cosas. Dinos, por favor.
Cuéntanos.
Son las 8:33 de la mañana y es tiempo de noticias con Bruno Tocars.
A ver, Jaco, ¿tú sabes lo que estoy pensando yo en este momento?
A ver.
No sé.
No, él no tiene esa habilidad.
No sé.
No sé.
Puede. Bueno, quítate la gorra, a ver, para verte los pensamientos.
No. Bueno, no, eso es otra cosa, lo de la gorra es otra cosa, porque eso es asunto serio. Pero yo estoy pensando en cómo voy a disfrutar de cosas ahora que no había hecho antes.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada,
viajar
Bruno.
Más y muchas otras cosas que antes estaba demasiado ocupado para hacer.
Qué bueno.
Pero tú no lo adivinaste.
No, soy capaz.
Él no tiene esa habilidad. Lo de él es, como dice la canción, buchipluma nada más. Vámonos con las noticias,
si
Bruno.
3 millones, sí.
Vamos con las noticias.
Ok, informaciones en Radio Martí a las 8:30. Enfrentando carencias y los rigores de las cárceles, opositores cubanos permanecen sin renunciar a sus ideas. En este reportaje, Ivette Pacheco informa sobre la situación de varios de los condenados en Matanzas por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021.
La más joven integrante del movimiento Damas de Blanco y presa política Sisi Abascal recibió visita familiar el miércoles en la cárcel conocida como la Bellotex en Matanzas. Su madre, la también Dama de Blanco, Ania Zamora, así lo comunicó a Radio Martí.
Gracias a Dios, Sisi está bien de salud, con buen ánimo, preguntando mucho cómo está la situación por todos los presos, que ella se mantiene firme, que no me preocupe.
La Dama de Blanco, Sisi Abascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y desorden público impuestos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, Matanzas. En la Bellotex permanecen encarceladas las también integrantes del grupo femenino Zaylí Navarro y Tania Echevarría. Precisamente la hermana de esta última, Dalila Echevarría, dijo a Radio Martí que se siente preocupada, ya que en la cárcel no hay los medicamentos que tiene que tomar Tania por el tratamiento psiquiátrico que lleva desde hace algunos años.
Ella toma medicamentos de los nervios, porque Tania tiene un plan psiquiátrico. Desde que ella perdió a sus 2 niños, tiene un plan psiquiátrico. Y entonces está un poco deprimida porque le faltan los medicamentos. Y en la prisión no hay medicamento para darle. Ella no duerme casi de noche, me dijo, porque no tiene medicamentos.
Retomando la conversación con la opositora Ania Zamora, nos dijo que pudo hablar este miércoles con Sonia Álvarez, esposa del líder opositor y preso político Félix Navarro, quien se comunicó el lunes vía telefónica con su familia desde la prisión de Ahuica, en la provincia Matanzas.
Le dijo que está bien de salud, que no se preocupe, pero todos sabemos que su situación es crítica porque él está muy enfermo.
Félix Navarro, de 68 años de edad, y su hija Zaylí Navarro, ambos residentes en la localidad matancera de Perico, fueron sancionados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente tras las protestas populares del 11 de julio de 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara manifestó que se siente emocionado y agradecido por el premio Impacto Príncipe Claus, a cuya ceremonia de entrega no pudo asistir el miércoles en el Palacio Real de la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. La curadora de arte, Claudia Henliu, desde Miami, declaró a Radio Martí que el activista y creador de Performance se lo comunicó este jueves a través de una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay en Artemisa.
Bueno, Luis me acaba de llamar, está emocionado por el premio, es un gran reconocimiento a su trabajo y sobre todo el sacrificio de él, pero también de muchos artistas y de muchas personas implicadas con todo el proceso de la libertad de Cuba. Está muy emocionado y muy agradecido también a todas las personas que han pensado en él para este premio. También estuvimos hablando porque estamos reestructurando a nivel de diseño y también de algunos puntos, la obra del retrato al carbón del gato de Schrödinger. Y bueno, estuvimos hablando en eso, pronto haremos un comunicado en el que diremos, vamos a anunciar la reestructuración de esta obra y el por qué no. Y bueno, nada, básicamente ha sido eso, tenía buen ánimo, estábamos trabajando y ya, lo demás hablamos de cosas personales, pero todo lo demás bien.
La artista cubano-americana Coco Fusco recogió en representación de Luis Manuel Otero Alcántara el premio Impacto de la Fundación Príncipe Claus de los Países Bajos, que se otorga cada 2 años para reconocer a profesionales de la cultura en todo el mundo, no solamente por su trabajo, sino por su contribución positiva al desarrollo de su sociedad. Un avión con la basquetbolista Brittany Griner a bordo aterrizó en los Estados Unidos esta madrugada, casi 10 meses después de que fuera detenida en Rusia. Griner fue puesta en libertad en un intercambio de prisioneros con Rusia a cambio del traficante de armas Viktor Bout, poniendo fin a lo que el presidente Joe Biden calificara de meses de infierno para ella y su esposa. Brittany Griner, de 32 años de edad, dos veces medallista de oro olímpica y estrella del Phoenix Mercury de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, voló a San Antonio, estado de Texas. Griner fue arrestada el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú después de que se encontraran en su equipaje cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis que está prohibido en Rusia. Mientras Griner se dirigía a los Estados Unidos, Bout llegó a Moscú y abrazó a su madre y esposa en el aeropuerto de la capital de Rusia. Mostraron imágenes de televisión. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacobino. Tempranito.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Martí en Tempranito y de Mañana. Y ahora nos complace mucho presentar aquí en el programa al activista y abogado venezolano Negar Granados. Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer para mí acompañarles y un saludo a tus escuchas.
Muy buenos días, Negar.
Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tiempo sin conectarnos?
Así mismo, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y el tema Venezuela siempre va a estar acá en Radio Martí. Así que, Negar, vamos a hablar de estas nuevas negociaciones que se efectuaron hace unos días, donde el oficialismo plantea una elección libre de sanciones y la oposición está clamando por una votación libre y justa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema?
Mira, mi punto de vista es y se ha mantenido en el tiempo desde que arrancó este tema y esta vía de las negociaciones y del acuerdo de gobernabilidad y como lo hayan querido llamar las veces que le hayan dado un nombre. Definitivamente esto es para mí una oportunidad de darle oxígeno y respiro al régimen de Venezuela, y utilizando a la oposición que de alguna u otra forma considera de que la vía y el camino para salir del régimen son las elecciones libres. Cuando nosotros vemos de que este proceso arranca en agosto del año 2022 en México, siendo la primera reunión donde no se llegaron a acuerdo, posterior a ello vimos cómo el régimen obtiene una victoria con la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, y adicional a eso empiezan un proceso de buscar licencias para las petroleras americanas para que sigan explorando, explotando y distribuyendo el petróleo de Venezuela. Esto de alguna u otra forma le ha dado al régimen una ganancia sin que la oposición al día de hoy haya tenido un beneficio de esas negociaciones. Se vuelven a sentar en noviembre, hace dos semanas, se sentaron en México, y lamentablemente vemos cómo el régimen vuelve a tener un beneficio. Introduce a la esposa de Alex Saab como uno de los miembros plenipotenciarios en la mesa de negociación y acuerda el día de hoy que Chevron ya tenga las licencias para Venezuela. Sin embargo, considera que para volverse a sentar para discutir el tema principal, que son las elecciones libres en el 2024, es necesario obligatoriamente que haya un levantamiento pleno y satisfactorio para el régimen de todas las sanciones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Y lamentablemente para la oposición venezolana sigue habiendo una petición de elecciones libres, sigue habiendo una petición de elecciones con veedores internacionales. Sigue habiendo una petición de posibles elecciones con garantías electorales, a la cual el régimen dice que no, porque hasta que no hayan sanciones totalmente levantadas, no van a haber elecciones en Venezuela. Y eso de alguna u otra forma se traduce en que la oposición no ha tenido ninguna ganancia en esta mesa de negociaciones, las dos que se han dado, y el régimen ha sacado partido de ello.
Negar, había un grito de combate que tenían los venezolanos que decían, el que se cansa pierde. ¿Tú crees que la oposición, o sea, está perdiendo precisamente porque el pueblo ya se cansó?
Mira, definitivamente el pueblo hoy en día está volcado a buscar el sustento y los alimentos en la calle. Definitivamente esas manifestaciones que vimos en el año 2014 y en el año 2017 son manifestaciones que de alguna u otra forma fueron reprimidas y el pueblo hoy en día tiene mucho miedo. Pasó con Cuba. El movimiento 11 de julio fue un movimiento que nació espontáneo para llamar la atención de la comunidad internacional, para volcarse a las calles y de alguna u otra forma manifestar en contra del régimen de La Habana. Y hoy en día vemos que hay más de 400 personas condenadas en Cuba producto de esas manifestaciones, y eso hace que no haya más manifestaciones porque la gente dice, bueno, yo voy a terminar condenado, voy a terminar preso. Hoy en día en Venezuela no hay manifestaciones de calle. Hoy en día en Venezuela creo que la población se cansó producto de que si no estás preso, estás muerto, y si no estás muerto, estás haciendo una cola para conseguir los alimentos que necesitas conseguir para mantenerte. Vemos que Venezuela tiene una de las inflaciones más altas del mundo, la segunda más alta de Latinoamérica, y eso trae como consecuencia que lamentablemente los venezolanos ganen $12 mensuales, pero tengan una canasta básica de $460 al mes para poder mantener una familia de 4 personas y solo poder comprar 20 productos esenciales básicos, con $460 mensuales. Entonces, definitivamente el venezolano no tiene hoy en día tiempo para manifestar, se cansó y de alguna otra forma también tiene miedo.
Negar, ¿y cuál es la situación que hay ahora mismo con los presos políticos? ¿Se sigue impulsando ver a Venezuela y reconocer las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Así como, ¿cómo está? ¿Cómo se mantiene ahora la situación de los presos políticos en el país?
Mira, la situación de los presos políticos en Venezuela es bien complicada. Definitivamente hay organizaciones no gubernamentales que llevan estadísticas y se establece de que hay 340 presos políticos en Venezuela, de los cuales se distribuyen entre presos políticos civiles, militares, mujeres, hombres y menores de edad. Hay una noticia el día de hoy que es interesantísima y es el cuestionario al cual pueden las víctimas de violación de derechos humanos acceder ante la Corte Penal Internacional para documentar cuáles son las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela. Y cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, tenemos que tomar en cuenta de que no solamente los presos políticos son objeto de violación de derechos humanos, que ya existe una violación en su proceso por haber politizado su caso, y eso trae como consecuencia de que no se le permita el debido proceso, el derecho a la defensa, un juicio justo. Hay una violación de derechos humanos, también hay que entender de que el régimen propicia la violación de derechos humanos cuando el sistema de justicia venezolano está en el piso. No hay jueces garantistas, los jueces son todos personas que son mercenarios de el régimen y van a hacerle caso a lo que establezca o el presidente del Tribunal Supremo de Justicia o el ministro de Interior de Justicia con respecto a las personas que detengan. Entonces, la situación de los presos políticos en Venezuela es muy, 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 muy tenebrosa. Hay cárceles donde hay violaciones reiteradas y sistematizadas de los derechos humanos, como el DIGECIN, como el SEBIN, que son cárceles que se crearon para eso, para reprimir a la población, específicamente a la oposición política o a la disidencia. Yo hago una separación entre las dos, porque no necesariamente el preso político es porque tenga una ramificación política en su actuación, sino que muchas veces disienta de la política del régimen. Y los llevan a estas mazmorras donde les violan derechos humanos. Está el caso del teniente coronel, ahorita perdí el nombre, que está en el SEBIN y tiene más de 11 días en huelga de hambre, producto de que tiene más de un año encerrado en una celda donde no ha visto la luz del sol.
Negar, si algo se ha dicho del ejército de las Fuerzas Armadas venezolanas es que tiene una cantidad sobredimensionada de generales. ¿Esto es así por un clientelismo político o por qué otra razón Maduro tiene más generales que otros ejércitos más pequeños, más grandes en América Latina?
Sí, en su momento la posibilidad de ascenso a general venía por los méritos que tenía ese oficial y por los números que había alcanzado desde su momento de graduación. Ascendían a generales los primeros en su promoción, los segundos en su promoción, y a medida que iban pasando a retiro, iban ocupando estos puestos los nuevos generales. Hoy en día, el generalato y el almirantazgo es uno de los los entes del Estado que están dirigiendo las empresas públicas del Estado, las empresas privadas del Estado, y eso ha generado que haya más generales que hasta oficiales subalternos. Adicional a eso, tenemos que recordar de la cantidad de bajas y deserción que ha sufrido las Fuerzas Armadas venezolanas producto de la situación antiética y antimoral que existe dentro de las Fuerzas Armadas, y la corrupción que ha campeado mucho en estos generalatos, que son hoy en día los que tienen los grandes bodegones, los restaurantes, están en colusión y en combinación con los delincuentes del Estado para seguir sacando el dinero de las arcas del Estado, pudiendo hacer una reinversión, mantener el dólar como está, que son los principales beneficiados de la debacle de la economía que hay en Venezuela.
Nos queda rapidito el tema migratorio, que hay que hablar de esto. ¿En qué situación está esto del tema migratorio venezolano?
Mira, muy interesante, porque el Departamento de Seguridad Nacional consideró frenar la migración de venezolanos que venían desbandadas y que estaba llegando por la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera de Estados Unidos y México. La forma que consideró pertinente para frenar esa migración fue crear un protocolo para migrantes venezolanos. Es la hermana gemela de Unidos por Ucrania, que es el protocolo que se creó para los ucranianos y que le sirvió al Departamento de Estado para frenar la migración ucraniana que venía producto de la invasión rusa. Ahora bien, hasta octubre del año 2022, entraron de enero a octubre más de 300.000 personas por la frontera sur de los Estados Unidos, y el 70% de esas 300.000 personas, o sea, 210.000 personas, se considera que son venezolanos que entraron por esa vía de manera irregular. La creación de este protocolo paró de alguna otra forma la migración por ese tránsito, por el Darién, que era un tránsito inhóspito, muy, muy macabro para esas personas que estaban buscando de alguna otra forma vientos de cambio y de libertad y que de alguna otra forma llegaban a pedir un asilo. Hoy en día este protocolo le permite venir solo a 24.000 venezolanos a través de una petición que haga una persona que ya está aquí en los Estados Unidos con un estatus migratorio positivo y que va a poder llegar a los Estados Unidos con un parol humanitario por 2 años, le va a permitir acceder a un permiso de trabajo y de alguna otra forma le va a permitir quedarse en los Estados Unidos por un periodo de 2 años.
Bien, gracias, Negar. Negar Granado, abogado y activista venezolano radicado aquí en Miami. Negar, siempre un placer que participes aquí en nuestra emisora Radio Martín.
Para mí también, y acompañarlos.
8:53 de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Amigos oyentes de Tempranito y de Mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí y por supuesto tenemos que comenzar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 porque justamente hoy, comenzando a las 10 de la mañana, arrancan los cuartos de final del evento deportivo más importante del año. Croacia se enfrenta a Brasil en el primer cuarto de final. Por supuesto que los brasileños son los favoritos para avanzar a las semifinales. Croacia tiene un buen equipo, es el actual subcampeón mundial, pero si hacemos las comparaciones, por lo menos en papel, Brasil luce mucho más sólido y Croacia va a tener que jugar su mejor fútbol si espera avanzar una vez más a las semifinales y eventualmente a la final de la Copa Mundial de Fútbol. Y esta tarde a las 2 p.m. hora de Cuba, un encuentro que mucha gente ha estado esperando. No este año, no, generaciones y generaciones. Los Países Bajos, que antes se llamaban Holanda a este nivel en competencia internacional, versus Argentina. Se nos hace la boca agua solamente pensar todo el talento, ambas selecciones nacionales repletas de talento para este equipo. Vamos a ver a alguno de los mejores futbolistas del planeta participando en este partido de vida o muerte. Han jugado varias veces, ¿ok? Con Holanda tiene la ventaja muy leve de una victoria más adicional contra Argentina en la historia de competencia internacional. El mundo entero está listo para ese gran choque entre las selecciones nacionales de Argentina y los Países Bajos. Y ya les puedo decir desde ahora que los dos países que ganen esos dos partidos, Croacia-Brasil, Argentina-Holanda o Países Bajos, se van a ver la cara en la semifinal, así que existe la posibilidad, y yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero de eso vivimos en este negocio, existe la posibilidad de otro gran choque entre Argentina y Brasil a este nivel de una Copa Mundial de Fútbol, increíble pero cierto. Y luego el sábado 10 de diciembre, también a las 10 de la mañana, Portugal contra Marruecos. Todavía el entrenador de la selección portuguesa, Fernando Santos, no ha dicho si Cristiano Ronaldo va a ser abridor en este partido, por decirlo así, o va a entrar como suplente en la etapa complementaria como hizo en el octavo de final cuando Portugal aplastó a la selección de Suiza 6-0. Claro, está Gonzalo Santos, que metió 3 goles en el octavo de final contra Suiza. De cualquier manera, Portugal repleto, pero repleto de talento en este partido contra Marruecos, que Marruecos se defendió bien ante España, pero no sé si eso le va a servir contra la selección portuguesa. Y ahora pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. El shortstop de las Antillas holandesas, Xander Bogaerts, que representa a los Países Bajos en competencia internacional, acaba de firmar un contrato de 11 temporadas y $280 millones para patrullar el campo corto de los Padres de San Diego. Este muchacho tiene 30 años de edad, o va a cumplir 30 años, 4 veces todo estrella, 2 veces campeón mundial con los Medias Rojas de Boston. En su carrera profesional tiene promedio bateo 292, promedio en base 356, suma 156 jonrones, impulsa 683 carreras, ha anotado otras 752 y ha conectado 308 dobletes. Como podemos apreciar, son números bastante buenos, pero no son impresionantes. Definitivamente no son para que Xander Bogaerts, como está la pelota hoy en día, gane $280 millones con un contrato garantizado, especialmente después de averiguar que la Serie Mundial que acaba de terminar en noviembre tuvo la segunda audiencia más baja en la historia de las series mundiales en lo que respecta a radio y televisión. Y tenemos que pensar que cuando se negocie el próximo contrato de la pelota y la televisión, esa cantidad, la cifra multimillonaria tiene que bajar, porque ya la gente simplemente no está viendo la Serie Mundial y la postemporada por la tele como antes. Y también tenemos noticias de un gran amigo nuestro, Aledmys Díaz, el utility cubano, que es actualmente campeón mundial con los Astros de Houston, ha pasado a manos de los Atléticos de Oakland, un contrato de 2 temporadas y $14 millones. Después de jugar 7 años con los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston, este muchacho que ha jugado 6 posiciones distintas, ¿ok? En el infield y en el outfield, tiene promedio de carrera de 266. promedio en base 320 con 74 jonrones y 269 carreras impulsadas. Yo quiero mucho a Lervis Díaz, yo lo conozco personalmente, lo hemos entrevistado, pero 14 millones por dos temporadas, al menos que los Atléticos de Oakland estén decidiendo usarlo todos los días en el terreno de juego, me parece una cifra bastante inflada. Le deseamos toda la suerte del mundo al utility cubano Lervis Díaz, que con los Astros de Houston se defendía bastante bien. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Tempranito y de mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 en punto de la mañana y se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero también le tengo una buena noticia. Aún todavía, aún en más todavía, recontra en todavía, más para adelante, queda otra hora de programa. Este Tempranito y de mañana tiene en la producción a Patricia Martínez, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Bruno Tokars, en los micrófonos Exilda Arjona, al Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son los más importantes de este programa. Y si están cumpliendo años hoy, muchas, pero muchas felicidades.
Bueno, me sumo a las felicidades de Alfredo y gracias por estar en la sintonía desde bien temprano. A esos que comenzaron, ¿a qué hora comenzamos aquí?
A las 8.
Ajá, y se han mantenido ahí, pero también los que se han ido incorporando, a los nuevos amigos del club acá, de sí, tempranito. Bienvenido, Eric. Sí, Eric, que está por allá, ¿por dónde te dije?
Niagara Falls.
Por allá mismo.
Así y recuerden, si usted tiene por casualidad 3 millones de dólares en la casa, pues Exilda y yo le vamos a hacer una limpieza en la casa. Le vamos
¿qué
a decir,
tipo de limpieza?
De todo tipo. Por 3 millones de dólares le baño el perro. Al perro le
no
baño.
No se dejen embarcar, señores. No se dejen embarcar. Mejor escriban a tempranitomartí@gmail.com.
Son las 9:02 de la mañana y ahora tenemos un boletín de noticias con Bruno Tokars.
Exactamente. Más informaciones en Tempranito y de mañana a las 9. Cuba sumó en noviembre 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra total a 1.034, según el último informe de Prisoners Defenders. El informe desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La represión del régimen de La Habana se mantiene en niveles inhumanos desde el 11 de julio de 2021, lo que se demuestra con el crecimiento del número de presos políticos, según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La cifra de presos políticos nuevos en Cuba no para de aumentar. Ya son 1.034 los prisioneros políticos verificados por Prisoners Defenders en Cuba. De ellos, aún son 34 los niños, de los cuales nada menos que 16, según el régimen, por sedición, o 122 mujeres.
La organización denuncia que los 24 nuevos casos de prisioneros políticos están relacionados fundamentalmente con las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho del país, pero también con la persecución de actividades en redes sociales.
Son ya 188 manifestantes procesados por sedición, sin vínculos entre ellos y con ninguna intención más que expresar su deseo de libertad, mientras el mundo mira hacia otro lado.
Prisoners Defenders reconoce además a unos 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de 2 años y 10 meses que sufren condenas predelictivas. Acerca del tema, la organización advierte que este tipo de penas se mantienen intactas en el nuevo Código Penal, a pesar de que otros grupos consideran lo contrario.
Detectamos que no pocas de las bajas en la lista de prisioneros se deben a procesados que han escapado del país. El pueblo de Cuba escapa por cientos de miles de la miseria, el maltrato y la represión, bajo un pánico que solo se puede entender siendo testigo de este tipo de barbarias represivas que se viven cada día en Cuba.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Cuba se acrecienta el deterioro de los derechos humanos a más de 70 años de su Declaración Universal. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
A más de 7 décadas transcurridas desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, Cuba continúa fortaleciendo el desarrollo del Estado policíaco, el crecimiento de la desigualdad, la persecución de las libertades fundamentales y la corrupción que han puesto en jaque los derechos humanos.
La situación de derechos humanos en Cuba atraviesa un proceso de deterioro progresivo de los derechos que ha rebasado tanto en su dimensión como en su intensidad la violación de los derechos humanos, digamos, en los 90 u 80. Ciertamente en aquella época había una violación flagrante de los derechos humanos, pero había dos cosas que contrastaban. Y era, primero, que no había esa gran conciencia social de los derechos humanos. Segundo, que había una retórica y al mismo tiempo una institucionalidad instaurada contra los derechos humanos.
Señaló el activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Ahora marca ese deterioro de los derechos humanos. El contraste va por aquí. Primero, el gobierno asume una agenda de derechos humanos, su discurso político, y lo asume también dentro de las reglas de juego constitucionales, legales e institucionales del país. Sin embargo, esa voluntad constitucional y esa voluntad legal está negada por la voluntad política y por la práctica política del gobierno.
El régimen también ha firmado algunos pactos y convenios sobre derechos humanos, pero no ha ratificado dos de los principales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza los derechos sindicales, entre otros.
Primero que tenemos que marcar es que hay más de 1.200 presos políticos. Un elemento importante es la continuidad de los juicios amañados por las revueltas del 11J y otras manifestaciones pacíficas.
Dijo desde la capital cubana el periodista habanero Julio Aleaga.
El resultado de esta situación de violaciones se constata con más de 300.000 emigrantes. Por cierto, esto es cerca del 3% de la población cubana que ha salido en el último año e implica que la violación de los derechos humano en Cuba tiene una representación física en estas migraciones.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde el oriente hasta el occidente de Cuba denuncian una ola de robos y asaltos que estremece a la población sin que las autoridades tomen las medidas necesarias. Tomás Cardoso con la información.
La agudización de la crisis económica en Cuba dispara ya los niveles de vandalismo en el país, alertan residentes desde la isla. Este martes, Vladimir Ríos Cruz, que reside en el reparto San Agustín en La Lisa, fue víctima del robo de su celular en plena calle.
Yo presenté aquí la denuncia en la unidad de aquí de La Lisa por el robo del teléfono. Te dan un documento como que tú presentaste la denuncia y te mandan para tu casa. Es increíble cómo está aumentando el nivel de delincuencia en este país. Ahora lo último que se está gestionando aquí en La Lisa, en San Agustín, es que hay una persona que empieza a pedir auxilio y cuando abres la puerta es para asaltar dentro de la vivienda.
Joel Espinosa Medrano comenta sobre el aumento de los asaltos en Santa Clara para robar motorinas, bicicletas y celulares.
Los robos, los asaltos, Santa Clara no está ajena a esta situación. Ya a partir de las 8, 8:30, 9 de la noche, ya la persona se tiene que cerrar en su casa con el temor de que pueda ser asaltado en la calle.
En el municipio 10 de octubre, en La Habana, reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos dijo:
aquí en La Habana, una mujer en la calle sola es un problema, porque se le avalanchan 2, 3 individuos y le roban todo lo que tiene encima.
El campesino Juan Carlos Gómez Leiva ha sufrido varios robos ya en su finca en Vago de Nosolguín. En el último le llevaron 600 quintales de plátanos y señaló.
Bueno, hasta ahora no ha pasado nada, la delincuencia sigue y aquí la policía sabe quiénes son los delincuentes, pero que ellos no hacen nada por detenerlos.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, esta situación está fuera de control, advierte Juan Alberto de la Nuez.
El vandalismo, el robo con fuerza, el robo de celular, de motorina y de bicicleta y el último sacrificio está a la orden del día.
Adriano Castañeda, periodista independiente que reside en la capital de Santi Espíritus, concluye que hay mucha inseguridad en las calles.
Se han disparado los asaltos, se han disparado los robos de motos, están los robos de bicicletas. Todo esto por las carencias y la inflación.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señaló.
Es un asalto total. Los robos se han disparado en las zonas rurales, que es completamente casi imposible tener un animalito porque puede entrar la delincuencia y matarte por robarte. La policía persiguiendo al que piensa diferente, persiguiendo al que vende una fruta, al que vende algo en la calle, pero eso ni lo tocan. Esos temas prácticamente son tabú.
Y desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, concluyó.
En Pinar del Río las personas andan con machetes en las calles. Han habido muchos asaltos por el día, no solo por la noche.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana. Como ya es costumbre, le damos la bienvenida otra vez al doctor Alberto Domínguez Valli, con el que vamos a comentar sobre el invierno, el flu, el coronavirus y cómo nos vamos a cuidar. Buenos días, doctor.
Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Muy buenos días, doctor. Un placer.
Hola, ¿cómo estás?
Esa voz te la conozco. Aquí estoy. ¿Cómo está usted, doctor?
Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Perfecto, todo muy bien.
Me alegra mucho.
Gracias.
Doctor, mire, vamos a hablar brevemente sobre el tema de ciertos informes que se han dado sobre repuntes de coronavirus. ¿Esto tiene que ver por el propio virus en sí o por la época del año que viene, de que ahora hay menos calor?
Hay varios factores que están ligados a estos brotes que se están presentando en todas partes del mundo. Probablemente el más nombrado, el más reconocido, el que con mayor problema se ha presentado es el que tiene precisamente China. Pero en todas partes del mundo hay zonas en las que se presentan brotes. Y las razones son varias, pero la principal, la que va a la cabeza, es el hecho de del surgimiento de nuevas subvariantes del Omicron, de la variante Omicron. Esa es la más importante. Han habido de las 3 o 4 últimas variantes, al menos una o dos, que sabemos que infectan con más facilidad. El virus se ha venido especializando cada vez más en tener un mayor grado de infectibilidad. Y gracias a Dios la severidad no ha aumentado, pero sí ha aumentado la contagiabilidad. Entonces, esta es una de las razones. Nuevas variantes, entre ellas hay una específicamente que ha logrado desarrollar la posibilidad de no ser limitada por los anticuerpos producidos por las vacunas. Así que en este tipo de variable, quienes están vacunados tienen la misma posibilidad de ser infectados con la misma severidad que los que no han sido vacunados. Y la razón es porque la variante cambió. Las proteínas que vienen en la vacuna o que produce la vacuna y que llevan a la producción de anticuerpos ha tenido la posibilidad de desarrollar cambios en su estructura y eso hace que casi se comporte como un nuevo virus para el cual no hay vacunas. Gracias a Dios, la diseminación de esta última subvariante no se ha informado que sea muy grande, pero sabemos que existe. Ese es un factor. El otro factor es que todavía sigue existiendo un gran número de gente que no se ha vacunado. Yo podría decir que en el mundo es casi el 30% de toda la población mundial, y eso es muy alto. Eso es muy alto y eso ayuda a que cualquier variante, desde la inicial hasta las últimas que se han descrito, pues puedan seguir produciendo brotes locales de este tipo de enfermedad. Yo no he leído ningún artículo o reporte en el cual se le dé suma importancia o sea un factor significativo la temperatura correspondiente a verano o invierno. Eso se habló al principio de la pandemia. Realmente nosotros no vimos una diferencia importante con respecto a los cambios en la temperatura o en las estaciones del año. Así que esto sería lo que podría yo decirles de las cosas que sabemos recientemente.
Doctor, yo siempre que lo escucho hablar recuerdo cuando comenzó todo esto de la pandemia, del COVID, que estábamos, vamos a decirlo así en buen cubano, en pañales. Tanto
no?
Los médicos, los científicos, como las personas que no sabíamos qué camino se iba a recorrer hasta que llegó la vacuna, y bueno, ha sido bastante largo el camino. Pero por estos días he escuchado mucho y he leído sobre un término que se está replicando. ¿Tripledemia? ¿Qué es esto?
Sí, la tripledemia es el hecho de que se nos han unido, como decimos nosotros, la peste con el mal olor. se nos ha unido la anual estación de flu con la presencia aún del COVID. Y la tercera epidemia, por supuesto, los medios masivos también de comunicación, Exilda,
sí,
tratan de llamar la atención, empeorando la situación. La tripledemia sería diferente para cada sitio. Por ejemplo, en Cuba se podría decir que hay una tripledemia en la que las tres epidemias son el COVID primero, el segundo, el flu, que también allá en esta época pues da en forma más frecuente, como se da en Estados Unidos o en casi todos los países, especialmente nórdicos del globo. Y para Cuba sería el dengue. En ese sentido ellos tendrían una triplidemia. Aquí en Miami o en el sur de la Florida, ser primera, es decir, el COVID y el flu, pero la tercera no es el dengue. Aquí han habido uno, dos o tres casos de dengue reportados en el sur de la Florida, pero sí hemos tenido un aumento franco de los casos de meningitis porcina, y eso mucho más que en ocasiones anteriores. Y cuando eso sucedió hace aproximadamente unos 3 o 4 meses y se reportaron como 20 y pico de casos en 2 o 3 semanas que nunca se había reportado, pues alguien salió con el término de tripidemia. Es probable que para otro país, pues las dos, flu y COVID, estén presentes y ellas tengan alguna tercera enfermedad que está aumentando, que aumenta temporalmente, y utilizan ese término. Es más una forma de llamar la atención, por supuesto, de hacerle conocer a la comunidad de que uno tiene que cuidarse no solamente del COVID, tiene uno que cuidarse del flu, tiene que vacunarse contra el flu y tiene que vacunarse. Por ejemplo, yo hace aproximadamente un mes me puse mi última vacuna del COVID junto con el flu y junto con la de la neumonía, porque a mi edad yo tengo que recibir esa vacuna si no quiero estar más fácilmente expuesto a la neumonía, que es otra de las que podría en momentos como este aumentarse.
Por eso le pregunté sobre el término, porque cuando las personas comienzan a leer que hay una tripledemia, dicen, pero ¿y esto qué es? Y muchos no están claros de qué consiste. Y como usted bien ha dicho, son enfermedades que están y que, bueno, cuando las ponemos en un conjunto, pues se utiliza este término. Muy buena la explicación. Gracias, doctor.
Doctor, hace...
No, Hilda.
Hace unos momentos usted dijo que debido a la mutación del virus, hacía prácticamente inofensiva las vacunas que existían. Para las personas que no están vacunadas, ¿no sería una razón de peso suficiente decir, bueno, ¿para qué me voy a vacunar si voy a correr el mismo riesgo que tú? Porque una nueva variante me deja tan indefenso como a ti que estás vacunado.
Bueno, para las personas que no se quieren vacunar, siempre habrán argumentos para no vacunarse. Y ese número de personas no es nada insignificante, es muy significativo. La respuesta a eso es una respuesta que es apenas lógica y que debería de pensarla quien así se cuestiona la importancia de la vacunación. Okay. La vacuna que hemos estado recibiendo no nos protege contra esa cepa específica, esa subvariante específica que recientemente se ha descrito. Pero mi amigo, la inmensa mayoría de los casos de COVID hasta ahora siguen siendo por la variante inicial, luego la Delta, luego el Omicron. Del Omicron por lo menos 5 diferentes subvariantes y todas ellas son evitadas, especialmente no la infección, se evita la hospitalización y las complicaciones severas con la vacuna. Así que ese no es un planteamiento que tenga validez como para justificar no vacunarse. Lo que pasa es que yo estaba hablando precisamente hace poco con los estudiantes que rotan por nuestros centros acerca de eso. Lo que pasa es que la politización de esta pandemia, que nunca se había presentado en la historia de la medicina con la fuerza y la destrucción que esta asociación ha producido, ha hecho que casi, no la mitad, pero por lo menos 30 o 40% de la población del mundo esté poniendo en tela de juicio, no lo que es curioso, ponen en tela de juicio lo que es la regla y le dan importancia extrema a lo que es la excepción. Si eso fuera así, basado en el hecho de que mueren 40,000 personas por accidentes de carro en los Estados Unidos y 4 millones quedan severamente afectados por accidentes de carro en los Estados Unidos, deberíamos definitivamente nadie utilizar un carro. Pero es que esa no es la regla, esa es la excepción. Y las ventajas de tener un carro en Estados Unidos y en nuestra vida diaria con el tipo de vida que vivimos, por supuesto que sobrepasa las razones por las cuales no deberíamos de meternos en un carro. La gente es curiosa, no tiene ningún problema en montarse en un carro, pero tiene problema en ponerse una vacuna que le puede salvar la vida. Todo depende cómo utilizas la información. ¿Y cuál es tu tendencia en estos casos, más política que científica? Yo no podía dejar de hablar de alguien que en nuestra área, en la Florida, lo que llaman the general surgeon, es decir, el director general del servicio de salud público en la Florida. Ese señor es médico y ese señor es político. Y su posición es muchísimo más claramente política que médica. Él no debería de estar ejerciendo un puesto médico. Él debería estar ejerciendo un puesto puramente político. Y él ha hecho muchísimo daño a toda la población de la Florida hablando en contra de la vacuna. Yo les comentaba a mis compañeros, en 30 años que llevo ejerciendo la obstetricia y la ginecología, es curioso que yo nunca había tenido muertes maternas en mi población de pacientes. Bueno, este año tuve 2 muertes maternas
ambas relacionadas con la no vacunación de esos dos pacientes. Se me han muerto dos pacientes este año por COVID debido a que no se vacunaron. En uno de ellos, cuando finalmente murió esta señora, 32 años con dos niños y embarazada, cuando muere ella, decide entonces finalmente la familia vacunarse porque ningún miembro de la familia se había vacunado. Esas son las consecuencias de la ignorancia y uno tiene que estar atento de cuál es la fuente real más confiable de información. Y en medicina, no pueden ser los políticos, gracias. Ni pueden ser los medios masivos de comunicación.
Doctor, muchísimas gracias por estos momentos que nos ha regalado a Tempranito y de mañana. Siempre es un placer contar con su presencia y sobre todo con su inteligencia.
Un abrazo enorme, doctor.
Para ti, Exilda, y para usted también, no sé cuál es el nombre, pero mil gracias a los dos por tenerme en el programa.
Gracias, doctor.
Gracias, doctor. 9:24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. La fecha fue elegida para conmemorar la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera enunciación mundial de los derechos inalienables de la humanidad. Apenas 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y todavía estupefacta por los horrendos crímenes cometidos contra la población civil, la Asamblea General dio máxima prioridad a la codificación de un conjunto de derechos humanos universales. La declaración final se basa en la premisa de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, tal como se establece explícitamente en el artículo primero de la declaración. La declaración, que entró en vigor en 1950, inspiró el desarrollo de las leyes de los derechos humanos, así como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Desde 1950, el 10 de diciembre se celebra anualmente como el Día de los Derechos Humanos para conmemorar este importante logro de la entonces incipiente Naciones Unidas. En este día, el Premio Nobel de la Paz se entrega formalmente al ganador de este año. Y cada año, la celebración se dedica a un aspecto diferente de los derechos humanos. El tema de este año es dignidad, libertad y justicia para todos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expuso recientemente la naturaleza fundamental de este documento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los derechos humanos y las libertades fundamentales inherentes a todas las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o a quién amen. Es un documento fundamental que proclama una verdad que con demasiada frecuencia se pasa por alto o ignorado, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De la raíz de este ideal universal han surgido tratados transformadores de derechos humanos y un compromiso global para promover la igualdad y la dignidad para todos, como base de la libertad, la paz y la justicia. Como mundo, todavía tenemos que lograr este objetivo, y debemos continuar nuestros esfuerzos para dirigir el arco de la historia hacia la justicia y los valores compartidos que consagra la declaración, dijo el presidente Biden. Así como abogamos por el reconocimiento de los derechos humanos universales después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hoy se mantiene firme en el compromiso de promover los derechos humanos de todas las personas y de liderar no con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
No. 9:28 de la mañana. Eso se pega. Estaba esperando que pasaran los segundos. Y seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con nublados ocasionales y aisladas lluvias, principalmente en el norte oriental. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad durante la mañana y será incrementando a parcialmente nublado en la tarde con aisladas lluvias. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas van a alcanzar los 22 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior. Los vientos serán de región nordeste y por la noche van a alcanzar los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, superiores en rachas. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí.
Gracias por la sintonía, gracias a todos los que nos han estado escuchando y escribiendo desde bien temprano en la mañana. Aquí seguimos, nos queda media hora de programa, hasta aproximadamente las 10 de la mañana vamos a estar acá Alfredo Jacomino y una servidora, Exilda Arjona. Y nos quedan muchísimas notas de interés para todos. Sí, así que no se vayan de ahí.
Mira, una cosa curiosa que pasó hace unos días, muy pocos días nada más. Lo que hace la gente, los planes que hacen las personas para hacer una trampita y quedarse en el país que quieren quedarse. Esta historia trata de un avión que salió de Marruecos con rumbo a Estambul, en Turquía. Cuando estaba pasando por cerca, obviamente Marruecos geográficamente tiene que hacer una curvita, doblar a la derecha, pero a España le queda cerca. Bueno.
Y después del árbol y eso, y seguir.
Sí, sí, después de la mata de mango, doblar a la derecha. Ajá, bueno.
Al cantillo de un gallo.
Exacto. Uh-huh. Le quedaba cerca Barcelona. Una mujer finge que tiene dolores de parto y entonces, imagínate, la mujer estaba embarazada. Y hay que aterrizar. Aterrizan de emergencia en Barcelona, España. Y cuando aterrizan, empiezan a salir la gente corriendo. Uh-huh. Y se escaparon 27 pasajeros. Se dan cuenta que hay algo raro. Claro, la policía empieza a caerle atrás. Alarma. 14 de esos 27 se perdieron. Llevan a la mujer a ver a los médicos y la mujer estaba embarazada, pero no estaba de parto. Entonces ahora la policía está buscando de esos 27 que se escaparon, el resto los volvió a atrapar la policía, pero hay 14 personas que están perdidas. Y entonces los pasajeros obviamente querían un acceso ilegal a España. Uh-huh. Y aparentemente, esto está bajo investigaciones, urdieron este plan de que la mujer estaba embarazada uh-huh. e hiciera todo esto para que cuando se abrieran las puertas del avión en wow. Barcelona, a correr liberales del perico.
Por favor, todo. Oye, lo que pasa de manera ilegal.
Lo que pasa en el mundo. Lo que cuesta que tú desvíes un avión
así
por
mismo.
Una causa injustificada, porque eso vale.
Así mismo.
Eso vale. Es un. Bien. Son las 9:33 de la mañana. Vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Aquí para Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. En Cuba se acrecienta el deterioro de los derechos humanos a más de 70 años de la Declaración Universal. Yolanda Huerga amplía.
A más de 7 décadas transcurridas desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, Cuba continúa fortaleciendo el desarrollo del Estado policíaco, el crecimiento de la desigualdad, la persecución de las libertades fundamentales y la corrupción que han puesto en jaque los derechos humanos.
La situación de derechos humanos en Cuba atraviesa un proceso de deterioro progresivo de los derechos que ha rebasado tanto en su dimensión como en su intensidad la violación de los derechos humanos, digamos, en los 90 u 80. Ciertamente en aquella época había una violación flagrante de los derechos humanos, pero había dos cosas que contrastaban. Y era, primero, que no había esa gran conciencia social de los derechos humanos. Segundo, que había una retórica y al mismo tiempo una institucionalidad instaurada contra los derechos humanos.
Señaló el activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Ahora marca ese deterioro de los derechos humanos. El contraste va por aquí. Primero, el gobierno asume una agenda de derechos humanos, su discurso político, y lo asume también dentro de las reglas de juego constitucionales, legales e institucionales del país. Sin embargo, esa voluntad constitucional y esa voluntad legal está negada por la voluntad política y por la práctica política del gobierno.
El régimen también ha firmado algunos pactos y convenios sobre derechos humanos, pero no ha ratificado dos de los principales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza los derechos sindicales, entre otros.
Primero que tenemos que marcar es que hay más de 1.200 presos políticos. Un elemento importante es la continuidad de los juicios amañados por las revueltas del 11J y otras manifestaciones pacíficas.
Dijo desde la capital cubana el periodista habanero Julio Aleaga.
El resultado de esta situación de violaciones se constata con más de 300.000 emigrantes. Por cierto, esto es cerca del 3% de la población cubana que ha salido en el último año e implica que la violación de los derechos humanos en Cuba tiene una representación física en estas migraciones.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde el oriente hasta el occidente de Cuba denuncian una ola de robos y asaltos que estremece a toda la población. Tomás Cardoso informa.
La agudización de la crisis económica en Cuba dispara ya los niveles de vandalismo en el país, alertan residentes desde la isla. Este martes, Vladimir Ríos Cruz, que reside en el reparto San Agustín en La Lisa, fue víctima del robo de su celular en plena calle.
Yo presenté aquí la denuncia en la unidad de aquí de La Lisa por el robo del teléfono. Te dan un documento como que tú presentaste la denuncia y te mandan para tu casa. Es increíble cómo está aumentando el nivel de delincuencia en este país. Ahora lo último que se está gestionando aquí en La Lisa, en San Agustín, es que hay una persona que empieza a pedir auxilio y cuando abres la puerta es para asaltar dentro de la vivienda.
Joel Espinosa Medrano comenta sobre el aumento de los asaltos en Santa Clara para robar motorinas, bicicletas y celulares.
Los robos, los asaltos, Santa Clara no está ajena a esta situación. Ya a partir de las 8:30, 9 de la noche, ya la persona se tiene que cerrar en su casa con el temor de que pueda ser asaltado en la calle.
En el municipio 10 de octubre, en La Habana, reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos dijo.
Aquí en La Habana, una mujer en la calle sola es un problema, porque se le avalanchan 2, 3 individuos y le roban todo lo que tiene encima.
El campesino Juan Carlos Gómez Leiva ha sufrido varios robos ya en su finca en Bagua Nosolguín. En el último le llevaron 600 quintales de plátanos y señaló.
Bueno, hasta ahora no ha pasado nada.
Clara, la delincuencia sigue y aquí la policía sabe quiénes son los delincuentes, pero que ellos no hacen nada por detenerlos.
Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, esta situación está fuera de control, advierte Juan Alberto de la Nuez.
El vandalismo, el robo con fuerza, el robo de celular, de motorina y de bicicleta y el último sacrificio está a la orden del día.
Adriano Castañeda, periodista independiente que reside en la capital de Santi Espíritus, concluye que hay mucha inseguridad en las calles.
Se han disparado los asaltos, se han disparado los robos de motos, están los robos de bicicletas. Todo esto por las carencias y la inflación.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señaló.
Es un asalto total. Los robos se han disparado en las zonas rurales, que es completamente casi imposible tener un animalito porque puede entrar la delincuencia y matarte por robarte. La policía persiguiendo al que piensa diferente, persiguiendo al que vende una fruta, para que vende algo en la calle, pero eso ni lo tocan. Esos temas prácticamente son tabú.
Y desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, concluyó.
En Pinar del Río las personas andan con machete en las calles. Han habido muchos asaltos por el día, no solo por la noche.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La cumbre de la Alianza del Pacífico, que estaba prevista para la próxima semana, está postergada debido a la crisis política en Perú. Desde Ciudad de México, Sara Pablo.
No hay condiciones para viajar a Lima, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la cumbre de la Alianza del Pacífico, que estaba prevista realizarse en dicha ciudad el próximo miércoles 14 de diciembre, en la que México entregaría a Perú la presidencia pro tempore. Informó que se consultará con los demás países que integran este mecanismo de cooperación económica y comercial, Chile y Colombia.
No se puede, no hay condiciones, hay que consultar a los otros miembros de la Alianza del Pacífico, al presidente de Chile, al presidente de Colombia, para ver qué se hace.
El presidente reveló que una vez que fue destituido por el Congreso, Pedro Castillo habló a la oficina de la presidencia para solicitar asilo y pedir el ingreso a la Embajada de México, pero ya no pudo llegar. Advirtió que se trató de un golpe blando que se aplica en varias partes. Lamentó que desde que ganó las elecciones haya sido víctima de acoso y confrontación porque dijo sus adversarios, en particular las élites, no aceptaron que podría gobernar ya que lo consideraban un serrano y lo discriminaban. Así lo fueron debilitando, dijo, hasta que lograron destituirlo. Cuestionado sobre si mantendrá buenas relaciones con el nuevo gobierno de Perú que preside Dina Boluarte, López Obrador dijo que esperará unos días, aunque a pregunta expresa descartó un rompimiento.
Sí, vamos a esperar unos días, creo que es lo más adecuado. Son varios gobiernos, pero México es México. Y somos libres, y somos independientes, y somos soberanos, y tenemos una tradición de política exterior, y no nos gusta el seguidismo.
En la oposición criticaron la postura del presidente López Obrador. El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, pidió no olvidar el principio de la no intervención. Apuntó que el respeto a la Constitución e instituciones son el camino para evitar el populismo y no se puede dar asilo político a quienes dañan a la población y gobiernan de manera autoritaria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Gracias, Sara. En tanto, la presidenta peruana Dina Boluarte inició hoy su mandato en medio de intensas reuniones y descarta por el momento la convocatoria a nuevas elecciones en el país. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de mañana, les hablo Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:42 de la mañana. Vamos a repasar brevemente celebridades que nacieron un día como hoy, 9 de diciembre. Un 9 de diciembre, pero del año 1909, nació en la ciudad de Nueva York este gran actor de nombre Douglas Fairbanks. Su padre fue actor también. El hijo, que es de quien estamos hablando ahora, participó en películas renombradas de los años 30 y 40 como El prisionero de Zenda, Los hermanos Corsos. Fue íntimo amigo de Mary Pickford y Charlie Chaplin. Nació un día como hoy. También nació un día como hoy el actor Kirk Douglas,
que vivió Kirk Douglas hasta los 103 años. Fue el penúltimo intérprete más longevo del cine clásico de Hollywood. Esto después de la actriz Olivia de Havilland. Bueno, pues Kirk Douglas se le recuerdan por muchísimos papeles, entre ellos la interpretación que hizo de Van Gogh. También recuerdan Espartaco con Tony Curtis. Bueno, muchísimas películas que hizo Kirk Douglas. Nació un día como hoy el torero Luis Miguel Dominguín, para quien le gusten los toros. ¿Te gustan los toros, Exilda? ¿O te gustan más como canta Miguel Bosé, que es el hijo de Luis Miguel Dominguín? Responde, hija, que los minutos corren y ahorita me tengo que callar la boca.
Sin comentarios.
Sin comentarios. Bien. Nació un día como hoy la magnífica actriz británica Judi Dench. Esta dama del teatro y del cine la hemos visto en muchas películas interpretando últimamente a aquellos personajes de la saga de James Bond. Sin tiempo para morir y eso que hace de policía, de jefa de policía, una actriz que me encanta. Bueno, nació también un día como hoy Jairo Varela, fundador y director del grupo Niche. ¿Se acuerdan del grupo Niche? Bueno, Jairo Varela fue vocalista de este grupo. Vamos a escucharlo.
Una aventura.
La canción la escogió nuestra productora Patricia Martínez. Una vez.
Peligro.
Sospechoso.
Y en viernes.
Sospechoso eso. Bueno. Nació también un día como hoy, tremendísimo actor John Malkovich, señor actor, productor, director de cine. Recibió un premio Emmy por la muerte de un viajante, nominado a los premios Oscar por sus papeles en Un lugar del corazón y en La línea del fuego. Ha hecho muchísimas películas, John Malkovich, enorme actor. También nació un día como hoy José Luis Gil. Este es actor de doblaje español, también actor de cine, teatro y televisión. Si alguna vez vieron la película de la franquicia Toy Story, la voz de Buzz Lightyear es la de José Luis Gil.
Al infinito y más allá. Bueno, vamos a hablar ahora de esta cantante tan escuchada en Cuba y que, bueno, está pasando por un momento difícil. Ella acudió a sus redes sociales para contarles a todos sus fanáticos lo que está pasando por estos días. Les estoy hablando de la cantante canadiense Celine Dion. Ella dio a conocer que padece una rara enfermedad neurológica incurable que le ha provocado diversos problemas de salud y que la va a tener alejada un tiempo de los escenarios. En el video, si lo ven, ella está súper conmocionada. Explicó que ha sido diagnosticada con esta enfermedad que presenta apenas una de cada millón de personas en el mundo. Es una enfermedad que la comunidad científica no entiende del todo y se llama síndrome de la persona rígida. Y es una afección autoinmune que afecta al sistema nervioso. Así que esta cantante está pasando por esto, bueno, después del fallecimiento hace unos años de su esposo, que también sufrió muchísimo la pérdida de él. Y bueno, ahora está enferma y se va a estar alejando un tiempo de los escenarios.
I get wings to fly. Oh, I'm alive. We'll be right back.
Bueno, Celine Dion en este mensaje cargado de emociones asegura que echa mucho de menos cantarle a sus seguidores y confiesa su esperanza de poder volver a los escenarios y mejorar su salud. Dice que está dándolo todo con su terapeuta de medicina deportiva para recuperar la fuerza y la capacidad para actuar, pero bueno, se ve forzada a tomar una pausa en su carrera. Su próxima gira era este año próximo, bueno, la ha pospuesto para el 2024. Y bueno, deseando lo mejor para esta artista tan espectacular.
Por años estuvo en el Caesar Palace de Las Vegas, por años.
Así mismo.
A teatro lleno. Nueve y 48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Amigos oyentes, de tempranito y de mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí y por supuesto tenemos que comenzar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 porque justamente hoy, comenzando a las 10 de la mañana, arrancan los cuartos de final del evento deportivo más importante del año. Croacia se enfrenta a Brasil en el primer cuarto de final. Por supuesto que los brasileños son los favoritos para avanzar a las semifinales. Croacia tiene un buen equipo, es el actual subcampeón mundial, pero si hacemos las comparaciones, por lo menos en papel, Brasil luce mucho más sólido y Croacia va a tener que jugar su mejor fútbol si espera avanzar una vez más a las semifinales y eventualmente a la final de la Copa Mundial de Fútbol. Y esta tarde a las 2 p.m. hora de Cuba, un encuentro que mucha gente ha estado esperando. No este año, no, no, generaciones y generaciones. Los Países Bajos, que antes se llamaban Holanda a este nivel en competencia internacional, versus Argentina. Se nos hace la boca agua solamente pensar todo el talento, ambas selecciones nacionales repletas de talento para este equipo. Vamos a ver a alguno de los mejores futbolistas del planeta participando en este partido de vida o muerte. Han jugado varias veces, ¿ok? Con Holanda tiene la ventaja muy leve de una victoria más adicional contra Argentina en la historia de competencia internacional. El mundo entero está listo para ese gran choque entre las selecciones nacionales de Argentina y los Países Bajos. Y ya les puedo decir desde ahora que los dos países que ganen esos dos partidos, Croacia-Brasil, Argentina-Holanda o Países Bajos, se van a ver la cara en la semifinal, así que existe la posibilidad, y yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero de eso vivimos en este negocio, existe la posibilidad de otro gran choque entre Argentina y Brasil a este nivel de una Copa Mundial de Fútbol, increíble pero cierto. Y luego el sábado 10 de diciembre, también a las 10 de la mañana, Portugal contra Marruecos, todavía el entrenador de la selección portuguesa, Fernando Santos, no ha dicho si Cristiano Ronaldo va a ser abridor en este partido, por decirlo así, o va a entrar como suplente en la etapa complementaria como hizo en el octavo de final cuando Portugal aplastó a la selección de Suiza 6-0. Claro, está Gonzalo Santos, que metió 3 goles en el octavo de final contra Suiza. De cualquier manera, Portugal repleto, pero repleto de talento en este partido contra Marruecos, que Marruecos se defendió bien ante España, pero no sé si eso le va a servir contra la selección portuguesa. Y ahora pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. El shortstop de las Antillas holandesas, Xander Bogaerts, que representa a los Países Bajos en competencia internacional, acaba de firmar un contrato de 11 temporadas y $280 millones para patrullar el campo corto de los Padres de San Diego. Este muchacho tiene 30 años de edad, o va a cumplir 30 años, 4 veces todo estrella, 2 veces campeón mundial con los Medias Rojas de Boston. En su carrera profesional tiene promedio bateo 292, promedio en base 356, suma 156 jonrones, impulsa 683 carreras, ha anotado otras 752 y ha conectado 308 dobletes. Como podemos apreciar, son números bastante buenos, pero no son impresionantes. Definitivamente no son para que Xander Bogaerts, como está la pelota hoy en día, gane $280 millones con un contrato garantizado, especialmente después de averiguar que la Serie Mundial que acaba de terminar en noviembre tuvo la segunda audiencia más baja en la historia de las series mundiales en lo que respecta a radio y televisión. Y tenemos que pensar que cuando se negocie el próximo contrato de la pelota y la televisión, esa cantidad, la cifra multimillonaria tiene que bajar, porque ya la gente simplemente no está viendo la Serie Mundial y la postemporada por la tele como antes. Y también tenemos noticias de un gran amigo nuestro, Aledmys Díaz, el utility cubano, que es actualmente campeón mundial con los Astros de Houston, ha pasado a manos de los Atléticos de Oakland un contrato de 2 temporadas y $14 millones. Después de jugar 7 años con los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston, este muchacho que ha jugado 6 posiciones distintas, ¿ok? En el infield y en el outfield, tiene promedio de carrera de 266, promedio en base 320, con 74 jonrones y 269 carreras impulsadas. Yo quiero mucho a Aledmys Díaz, yo lo conozco personalmente, lo hemos entrevistado, pero 14 millones por 2 temporadas, al menos que los Atléticos de Oakland estén decidiendo usarlo todos los días en el terreno de juego, me parece una cifra bastante inflada. Le deseamos toda la suerte del mundo al utility cubano Aledmys Díaz, que con los Astros de Houston se defendía bastante bien. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Tempranito y de mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Son las 9:54 de la mañana, señores. Gracias por sintonizarnos. Ahora, sintonicen el fútbol que va a empezar enseguidita.
Y hoy sí es viernes, así que buen fin de semana. ¿Y tú eres bravo de verdad?
¡Ah, es una bestia!
Eso lo dice Oscar de León.
A un cocodrilo aplasté, a pata y a pisotones.